Generación News.
Eso es. Señoras y señores, bienvenidos al Gallinero. Al Gallinero, gracias por estar con nosotros aquí en el día de hoy, en este subprograma número uno de las redes sociales de la radio, a través de la primera 1220 AM. Y ahora, señoras y señores, le damos la bienvenida a la reina del Gallinero. Aquí está The Captain Woman, la capitana. Eso es. Saludos, Capi, ¿cómo estás?
Aquí acomodando aquí la cámara, todo bien, ¿y tú?
Muy bien, contento.
¿Hace tanto tiempo?
Exacto, hace tanto tiempo. Contento, entusiasmado.
¿Ah? No me digas que estás contento porque vienes hoy con fuego a la lata.
No, vengo hoy con fuego, señoras y señores. Hoy sí, mire, si hay un programa que ustedes no se deben perder es el programa de hoy, porque hoy vengo dando duro, pero una cosa, mire, aquí tengo ya la barrita de la 1220, de la primera. 1220, adiós, esta no es, esta está como
Ay, pero ¿qué está pasando? Oh,
esta está como
¿qué está
que...
pasando ahí? Hoy lunes viniste piro.
Ahí. El Gallinero, bueno, señoras y señores, y ahora le damos la bienvenida al rey de la calle. El tipo que cuando se le meten en el medio le pasa por encima. Después dice perdón. Así es. Ah, el Hyper King.
Buenas tardes, muchachos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuando le paso por encima le digo, perdona, Sai.
Perdona, Sai, después. Eso es después. Eso yo lo aprendí.
Óyeme, antes de comenzar el programa, quiero, por favor, un momento de seriedad. Uh-huh. Porque pasó una situación en el día de ayer, y esto es para todo el público, para que vean cómo pasan las cosas.
¿Qué vas a venir, Hyper? Porque puedo decirle ayer los modelitos que estaba.
Emma, me gustaría que me pusieran como una música de esa de tristeza o algo así.
Ok, espera un momentito. Aquí, ¿sabes? Esta.
Déjame ver. No, de algo triste. Sí,
espera un momentito.
Yo sé, señoras y señores, que mi gran amigo Ray Cruz ahí, pues, hace una fachada de alegría y eso. Pero, señores, me di cuenta el día de ayer.
Espera un momento. Señoras y señores, Manuel, Pedro.
Por favor. Música, sí, ¿no? Algo triste.
Pedro está sacando el violín de la caja. Ay, ok. Tenemos orientado esto.
Señores, me he dado cuenta en el día de ayer que mi gran amigo, mi hermano, Ray Cruz, padece del síndrome del hombre maltratado, damas y caballeros.
¿Pero qué tú estás diciendo, Hyper?
Me he dado cuenta de eso. Esa alegría que ustedes ven, que él enfoca ahí en la...
programa.
Eso es todo una fachada.
Me di cuenta ayer. Feliz.
Señor, es un hombre completamente infeliz. Me di cuenta el día de ayer. Fíjense, miren.
¿Por qué?
El día de ayer estuvimos compartiendo en casa de...
En la casa.
Exacto, estuvimos compartiendo la casa ayer y mi gran amigo Ray Cruz estuvo esperando desde las 12 del día una paella y él me dijo, Hyper, arranca para acá que hay una paella, que eso, olvídate. Los mariscos se salen así por encima del plato. Yo dije, caramba, chévere, no hay problema. Y le dije, como siempre, que llevo. Y me dijo, no te preocupes.
Nada.
Aquí sin, tenemos de todo.
Ven sin comer, te dijo. Ven sin comer. Eso es lo único. Comer. Ven sin comer.
Ven que aquí hay una paella para que pruebes.
Pasaron la una, pasaron las dos, las tres, las cuatro, las cinco, las seis. Casi las siete de la noche, señoras y señores. ¿Y ese hombre sin comer es mayao, como decimos el, en Puerto Rico?
Y el pobre Osvaldo Vega también ahí, Vega, muerto de hambre.
Pero, Osvaldo Vega estaba más jalado que un timbre guagua ayer.
Sí.
Ustedes el son pobre hombre. Show.
Señores, y le han venido a mi pobre amigo Ray Cruz con dos tostoncitos rellenos de arroz.
Sí.
Era de arroz.
Mira, tú eres bien atrevido, Hyper, bien atrevido.
Eso fue, señores, Ray Cruz es un hombre maltratado.
Pero ustedes no ven, ustedes no ven la esbelta figura de Ray Cruz.
Fui testigo
de comida, perdóname. O sea, no hay manera que tú puedas decir aquí que Ray está
A la mala lo quieren ponerle que una dieta, él dijo que si la keto, que si esto, que si lo otro. Señores, es un hombre maltratado. Cualquier persona que quiera hacer una donación de una fiambrera o algo a nombre de Ray Cruz, un GoFundMe para Ray Cruz, lo aceptamos. Mira, porque la verdad
bien
que
atrevido, porque tú ayer comiste patatas bravas, patatas al lío, con trufa, se te hizo el dip que tanto te gusta de espinacas, que te encanta que yo te haga, se te hizo también tortilla española a ella, o sea, era un manjar de comida. O sea, era
a las 7 de la noche Ray Cruz dijo, Cristina, y la paella. Ah, la, y le
desde
dieron
el mediodía eso era el plato sale. Miren, yo estuve cocinando ayer, mi gente. Todo el día. O sea, me tuvieron cocinando todo el día. Y tú te atreves a venir a decir eso, tú eres bien atrevido.
Miren
y
esa
eso,
cara de hombre tú... maltratado. Pero... por favor, enfócame en la cámara ahí a Ray Cruz, por favor. Enfócame en la cámara. Eso, miren la cara de hombre maltratado que tiene. Miren para eso. Pálido. Igual que Osvaldo Vega. Miren para eso. Se nota que no ha comido. Miren eso, señor. Ese hombre no ha ni desayunado. Con una tacita de café se pasa ahí. Eso.
Hyper es bien atrevido, ¿sabes? Los dos son bien atrevidos. Y Hyper, tú que te comiste doble porción de marisco, porque tu esposa no come marisco y te los comiste tú, los tuyos de ella. Ay, ay, ay.
Para que ustedes vean, señor. Para que ustedes vean. Bueno, y esto es lo que ha estado ocurriendo. De hecho, gente. Vamos ya mismito a tener una entrevista interesante que vamos a tener en breve aquí en Generación News en el gallinero, en the chicken house, in the house, en la casa.
Chicken house in the house. Ay,
madre. Pero señoras y señores, yo quiero, comenzamos rápido, plato fuerte o seguimos hablando ahí.
Espérate, antes de que pases allá, yo quiero un saludo especial. Saludos. Quiero saludar aquí a Heriberto, que está desde Jacksonville. Heriberto Pérez. Isabel, que está desde Chile. Gente, ustedes tienen que saludar a la gente también.
No. Hoy no vamos a saludar a nadie porque hoy tenemos que ir. No. Hoy tenemos que ir rápido, señoras y señores. Rápido.
Ya quieren que yo coja bofetas rápido.
Señoras y señores, yo quiero decirles algo a ustedes con dolor en el alma. Dolor en el alma. Créanme que no es fácil para mí decir lo que voy a decir en este día. Pero si algo me ha caracterizado a mí y a nosotros aquí en este programa, es que nosotros no estamos con rodeo diciéndole a la gente pues ñoñería ni nada de eso, ¿verdad que no? Nosotros lo que es rojo es rojo, lo que es azul es azul, lo que es verde y ya está. Hay gente como El falso patriota, que ustedes no voy a decir el nombre, pero ustedes conocen quién es el falso patriota. Hay gente como el falso patriota que viven de venderle sueños a la gente. Pero miren, si la cosa no se ve bien, hay que decirlo. Y una de las cosas por la que la gente le gusta ver este noticiero es porque aquí usted se va a enterar de la noticia tal como es. ¿Es o no es Hyper King?
Eso es así.
¿Es o no es Capitana?
Eso es así.
Sin pelos en la
lengua. Sin pelo en la lengua. Si es directo. Bueno, es bueno. Si no es, si no es bueno, no es bueno. Ya está. Gente, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América ya ha demostrado que no, que Donald Trump allí no la tiene fácil. No la tiene fácil. La gente está diciendo, no, que hay casos en la Corte Suprema, que la Corte Suprema, y el falso patriota en YouTube se pasa diciendo, ah, oh, que oh, pronto viene, ahora es que hey. Lleva así meses pidiendo donativos en PayPal, pidiendo, lleva así meses. Pero gente, cuando las cosas no están bien, hay que decirlo. Cuando las cosas están bien, sí. Si no se ve luz al final del túnel, hay que decirlo.
Correcto.
Y si Melanie estuviera ganando la cena en Graciano, pues yo diría, Melanie, vas ganando. Pero en este momento te tengo que decir que Melanie no va ganando. Va ganando Ray Cruz la cena en Graciano. Así Uy. Es. Y yo les voy a decir y les voy a mostrar las últimas noticias que han salido de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y de hecho, hoy la Corte Suprema de Estados Unidos se expresó. Hoy fue un día que se expresó, que se expresó. Y lo que la Corte Suprema dijo hoy sobre una decisión que tiene que ver con Trump, no es bueno. No es bueno. Es un golpe duro para Donald Trump. Y yo aquí no le voy a dorar la píldora a nadie. Ni les voy a decir a nadie, mire, esto está pasando. Ah, mire, sí. Levanten la mano, vamos para. No. El día que levanten la mano, vamos para adelante, yo les diré. Y yo solamente les pido a ustedes, mis correligionarios, que no pierdan el tiempo en cosas que nos dicen por ahí. Y este es el momento de uno fiscalizar al gobierno, ver las cosas que hacen. Aquí está la noticia. La Corte Suprema permite la publicación de declaraciones de impuestos de Donald Trump. Ahí está. Dice, lunes 22 de febrero. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy?
Lunes 22 de febrero.
Hoy es lunes 22 de febrero. O sea, que esta noticia está acabada. Mire, caliente. Esto es lo que el falso patriota. Esto es lo que el falso patriota va a hablar esta noche. Porque el falso patriota ve nuestro show para saber qué él va a comentar en la noche. El otro día estaba comentando de los premios Lo Nuestro y eso lo escuchó aquí primero, de cómo estaban todos ahí sin máscara ni nada. Pero dice la noticia, la Corte Suprema de Estados Unidos allanó el camino para que un fiscal de la ciudad de Nueva York obtuviera las declaraciones de impuestos y otros registros financieros del expresidente Donald Trump como parte de una investigación criminal, un golpe a su búsqueda para ocultar detalles de sus finanzas. Los jueces rechazaron la solicitud de Trump de suspender un fallo de un tribunal inferior el 7 de octubre que ordenaba a la antigua firma de contabilidad del expresidente republicano Mazars USA que cumpliera con una citación para entregar los materiales a un gran jurado convocado por el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance, un demócrata. La Corte Suprema ya había fallado una vez en la disputa, rechazando en julio pasado el amplio argumento. Se oye el teclado ahí duro. El amplio argumento de Trump de que era inmune a las investigaciones criminales como presidente en ejercicio. A diferencia de todos los demás presidentes estadounidenses recientes, Trump se negó durante sus 4 años en el cargo a hacer públicas sus declaraciones de impuestos. Los datos podrían proporcionar detalles sobre su patrimonio y las actividades de la empresa de bienes raíces de su familia. O sea, en otras palabras, la Corte Suprema en el día de hoy le dio un golpe duro a Donald Trump. ¿Por qué digo eso? Porque todo aquel que piense que la Corte Suprema es amigo de Trump, porque tiene 5 jueces conservadores, está viendo un sueño. No es así.
Pero fíjate, Rey, está raro que siendo él, ¿verdad? Pero siendo él, Trump siendo quien es, que tanto los jueces que hay tantos conservadores allí, y fíjate.
Sí, y eso es así, y mucha gente pensó que Trump iba a ganar los casos en la Corte Suprema porque los jueces eran conservadores. Y gente, el Deep Inside es más profundo de lo que nosotros pensamos.
Eso quiere decir que entonces están encontrando realmente causa y pruebas.
O ¿sabes qué? O que aquello allí está lleno de la élite. Y los Illuminati y toda esa gente, y póngale el nombre que usted quiera ponerle.
Eso no es como que buscar excusas ya para...
No, yo no creo. Ahora, yo quiero amarrar esa noticia con otra noticia que salió también, porque esta otra noticia tiene que ver con eso. Y yo les voy a decir por qué ato la noticia. Y esto, señoras y señores, aquí nosotros hacemos un análisis concienzudo.
Correcto.
Concienzudo. ¿Por qué? Porque nosotros no sacamos nada con venderle sueños a ustedes. No sacamos nada con decirle a ustedes, ah, mire, qué bien, usted está bien. No sacamos nada con eso. Como no sacamos nada con eso, yo les digo a ustedes, y que esta es la noticia. ¿Cuál es la otra noticia que amarra esta decisión de la Corte Suprema? De eso yo les voy a hablar en breve. En breve. Voy con una información primero importante para ustedes. Y en breve yo les voy a dar la otra razón por la que yo entiendo que el ex presidente Donald J. Trump no tiene nada que buscar en la Corte Suprema de Estados Unidos. Regreso en breve.
Noticias al instante, claras y en español. Informarte y comentar.
Eres nueva generación.
Los tiempos han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado.
Generación News. Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa para asistencia inmediata. 407-720-6000. 407-720-6000.
Bueno, señoras y señores, les tenemos buenas noticias. Queremos a esta hora darle la bienvenida. ¿A quién vamos a presentar ahora, Cristina, capitana?
Oye, vamos a presentar aquí a la persona que más sabe de liberarnos y quitarnos el estrés.
Sí,
exacto. Porque se trata aquí de nuestro amigo Juan Carlos de Debt Freedom. Saludos, Juan Carlos.
Sí.
Hola, Cristina. Hola, Rey. Hola, Rolando. Gracias nuevamente por la invitación.
Buenas tardes.
Contento. Oye, qué bueno que está, que estás bien con nosotros. Ah, pero un momento, que usted llega aquí y rápido empieza a sonar el número de teléfono cuando la gente ve. Saludos, buenas tardes, está en el aire. Bienvenido a El Gallinero y a Noticias Generación News. ¿Con quién hablamos por aquí? Hello. Saludos. Sí. Buenas tardes, está en el aire aquí, estamos en el segmento de Dead Freedom. ¿Usted tiene alguna pregunta?
Sí, muchas gracias, muy amable, muy bueno el programa. Mire, tengo una pregunta para el señor Juan Carlos.
Adelante.
Imagínese que yo tengo una deuda de más o menos $24,000-$25,000 en una tarjeta de crédito. Y me puse a mirar los papeles, ahorita pues no hay trabajo, me puse a mirar la letra pequeñita, la letra chiquita, y imagínese que si pago el mínimo, me voy a demorar casi 9 años y 4 meses en pagar esa deuda. Y ahora mismo, pues yo no tengo trabajo, no hay trabajo en la cuestión del turismo, yo estoy mal, y entonces necesitaba saber si la puedo liquidarla, pero como no tengo la plata, y si la tuviera, la pagaría de una, pero como no la tenga, no puedo. Entonces quisiera saber y me expliquen cómo hago, si es que voy a pagar un mínimo y me voy a demorar tanto.
Sí.
Mire, yo tengo una amiga aquí también en la casa que en mi caso no es tan malo como el de ella. Ella dice que según ella se va a demorar 14 años.
14. Sí, porque mire lo que pasa, hermano. Mire lo que pasa. Uno viene y le dicen, pago mínimo $20. Pero entonces tú pagas los 20 y la tarjeta aumentó 25. Y después paga los 25 y aumentó 50.
Entonces, cuando
es el truco ahí, o sea, no te vayas, que le vamos a pedir a Juan Carlos que conteste, porque me gustaría también que me hablaras un poco más del otro caso de la amiga tuya. Pero Juan Carlos, en esa situación que ocurre él, o sea, él dice, tengo como $24,000, pero por más que pago el mínimo, siempre sigue aumentando, nunca lo voy a pagar. ¿Qué puede hacer él?
Sí, correcto, Rey, definitivamente. Estar en la posición de pago mínimo de una tarjeta de crédito desde el punto de vista de financiero es una de las posiciones más adversas, que más nos castiga, que más duro nos va a pegar, porque el pago mínimo es un 1-2% del total del capital y vamos a pagar la mayor parte interés y cargos extra que nos hacen la tarjeta, y muy poco, casi nada, va al principal. Por eso vamos a durar 10, 15, hay casos de 20 años haciendo ese pago, pero lo peor es que al final pagamos 3, 4, 5, 6, 8, 10 veces el monto adeudado.
¡Qué locura!
Sí, eso es una locura. En Debt Freedom tenemos el programa que está diseñado precisamente para trabajar con el pago mínimo, y lo que tienes que hacer es de una vez llamar a nuestras oficinas para poder presentarle una solución a ese problema del pago mínimo. El 70% de las personas que llaman a Debt Freedom están con una posición bien difícil con el tema de las tarjetas de crédito. Es lo que más está afectando a nosotros los hispanos aquí en Estados Unidos.
O sea que la gente, porque mire esto, a nosotros nos pasa. Yo, gracias a Dios, tengo una capitana en casa que cada...
Y la capitana tiene de Freedom.
Le dije yo, mira, tienes que abrirlo sobre eso, porque y si nos están mandando una carta de algo. No. Cuando ella ve afuera que dice preaprobado, ni lo abre, toma ahí. ¿Sabes qué?
Yo lo rompo. A mí eso me lo enseñó Juan Carlos. Tú llegas, entonces lo rompes y lo botas.
Me dice, así empezamos la otra vez, porque te llega, ay, mira, 300 preaprobados, y después, entonces, 500, y después te llega la otra, y cuando vienes a ver, tienes hasta 5 tarjetas.
Cerca de $3 billones la deuda de nosotros los hispanos en tarjeta de crédito aquí en el país. Es algo que se nos ha salido del control. Cristina es una persona ya formada por Debt Freedom, educada financieramente por Debt Freedom, y no cae en esos errores. Pero la tarjeta de crédito es el mayor problema que tenemos los hispanos aquí, que nos está lastimando, pegando de manera muy seria lo que son las finanzas personales. Pero hay solución para todo eso. Solo tiene que llamar a nuestras oficinas y de manera gratuita vamos a estudiar su caso y le vamos a presentar el programa absolutamente sin ningún costo. Puede llamar ahora mismo y yo estoy en este momento en la oficina de Orlando, también podemos hablar, si quiere hablar conmigo, yo estoy disponible para estudiar su caso y presentarle una solución definitiva para sus problemas de deuda y de tarjeta de crédito o de pago mínimo.
Así, bueno, pues vamos a dar el número 407-726-000, 407-726-000. Tenemos el amigo en la línea telefónica, quiero preguntarle, saludos, ¿se encuentra todavía ahí?
Sí, sí, señora.
Claro,
sí, sí,
entonces...
Tiene otra pregunta.
Me decía que tu amiga tiene... le pagaría como en 9 años.
No, imagínense,
en 20 años.
Wow, de verdad que... Ven acá, y una pregunta, cuando... en este momento, ¿verdad? O un comentario que te quiero hacer. Si tú llamas al 407-726-000, 407-726-000, los amigos de Debt Freedom pueden ayudarte como nos ayudaron a nosotros. Y es que lo más importante, que te quitan el dolor de cabeza de la gente que te empiezan a llamar a la casa diciendo, usted me debe, y deme su número de teléfono, y cuál su fecha de nacimiento, y usted tal, y no, o sea, entonces se encarga Debt Freedom de trabajar con esas compañías. ¿Es correcto, Juan Carlos?
Es correcto, Rey. Nosotros le quitamos toda esa llamada, toda esa presión de agencias de colección, de cualquier institución financiera, y nos responsabilizamos delante de ellos para manejar su cuenta. Entonces, ellos nos llaman a nosotros, nosotros nos comunicamos con ellos y le quitamos toda esa presión, toda esa llamada, esa persecución a que son, muchas veces somos sometidos cuando caemos en esas deudas.
Eso es así. Y yo tengo que decir que yo soy fiel ejemplo de eso. Yo he aprendido muchísimo con Debt Freedom. Yo era de las que me llamaban todo el tiempo para estarme cobrando y ya yo desesperada, ya yo no podía ni dormir. Y gracias a que lo llamé a ustedes al 407-726-000, me atendieron en español, que fue una de las cosas que me gustó, les pude explicar y abrirme completamente, mira, esto es lo que yo tengo, estas son mis deudas, son las llamadas que recibo, y tengo que decir, desde que el día 1 que yo empecé con ustedes, a mí yo no recibo ni una llamada, ustedes se han encargado de todo, y para mí eso es una tranquilidad increíble.
Y que todos pasan, y que Juan Carlos, todos pasamos por eso en algún momento, porque las cosas se complican.
Es muy normal.
Uno, como este caballero que llamó ahora, no es que él no quiere pagar, es que se complicó todo. Le cambia el trabajo, uno pasa por eso, uno debe sentir vergüenza por eso, al contrario.
Todos en algún momento hemos estado expuestos a esa situación, todos, incluyéndome a mí, todos en algún momento hemos visto esa situación, y más ahora con esta pandemia. En el mes de enero el unemployment rate estuvo por encima de un 9% en la comunidad hispana. Está bastante alto. Hemos estado siendo muy golpeados muy seriamente por la pandemia y necesitamos soluciones a nuestro problema, y para eso estamos nosotros.
Eso es así. Así. Oye, mismo. Y es tan fácil pasar esa tarjetita de crédito porque no voy a decir nombre, pero siempre tú tienes un pana de esos que se lleva la tarjeta, va a Best Buy, encontró un micrófono nuevo, le pasó un trípode de una cámara. Sí. Y pasó la tarjeta,
mira,
tú sabes.
Entonces, un televisor.
Sí. O sea, no lo necesita, tiene como 20 en la casa, pero siempre tienes ese amigo. Vuelvo y repito, cualquier similitud es pura coincidencia.
Sí, eso es así.
Y después tiene una cosa en la casa de ese.
Después tiene como tres televisores ahí.
Míralo allá.
Mira, Juan Carlos, mira para arriba.
Tiene como tres televisores.
Ese es un tema importante que tratamos en las finanzas personales. El concepto de oportunidad. Vi una oportunidad. Y no, que pasé por la tienda y había una oportunidad. Y es algo que nos ha causado muchos problemas. Y ese falso concepto de oportunidad. O es lo mismo, el yo me lo merezco.
Sí.
Ese yo me lo merezco.
Sí. Ah. Como caemos en la
trampa. Yo me lo merezco. Yo trabajo mucho, yo me lo merezco.
Juan Carlos, te voy a hacer una pregunta.
Sí, señor.
hay un mito que dicen que las tarjetas de crédito son para casos de emergencia. ¿Eso es algo que es en realidad algo verdadero o es solamente, como te dije al principio, un mito? Porque sí sabemos que es un mito.
Es un mito, claro. La tarjeta de crédito es para yo usarla sabiendo, conociendo que yo dispongo de ese monto que estoy usando para cancelarlo al final del estado.
Ok.
Eso es, ese es para la tarjeta de crédito. Yo la uso, pero yo sé que dispongo del dinero, el cargo que le estoy haciendo a la tarjeta para cancelarlo en el momento que me llegue el estado y antes de la fecha límite de pago. Para eso es la tarjeta de crédito. No es para una emergencia, porque si yo la uso, bueno, la puedo usar para una emergencia, obviamente. Uh-huh. Pero si yo la uso en una emergencia, debo de tener, contar, saber que voy a poder pagarla, porque cuando yo caigo en el financiamiento, es decir, cuando no hago el pago, estoy cayendo en pagar los más altos intereses,
claro,
que tiene el mercado financiero. No existe un interés más alto, es decir, un costo más alto que el financiamiento de una tarjeta de crédito.
Así es, tenemos una persona en línea. Bueno, no, se nos cayó la llamada telefónica, pero nada, lo que queremos decirle a la gente es que, mire, usted llame al 407-720-6000, 407-720-6000. ¿Por qué? Porque en Debt Freedom tienen un programa espectacular, que es un programa que puede ser de 6, 12, 18 o más tiempo, y le organizan, le quitan todas esas llamadas que le persiguen, le organizan, y al final, lo más importante, que usted puede dormir bien.
Eso iba a decir, la tranquilidad que se le queda a uno sabiendo que están trabajando con eso y sabiendo que, oye, no nos afectamos el crédito tampoco, o sea, nos ayudan a mantenerlo, a hacer un plan completo que pueda abarcar todas esas deudas y demás, y uno puede dedicarse y enfocarse a su trabajo.
Así es. El primer paso para yo poder conseguir mi estabilidad financiera es resolver el tema de mis deudas. Eso es vital. Y para eso estamos nosotros.
Así es. El número de ellos lo saben, 407-720-6000, 407-720-6000, Debt Freedom. Mire, en cualquier parte que usted se encuentre de Estados Unidos, usted llame a ese número, 407-720-6000. Muchas gracias, Juan Carlos, por haber estado con nosotros. Gracias. De verdad, como siempre, excelente.
Gracias a ustedes. Pasen buenas tardes. Cuídense.
Gracias, igualmente.
Claro que sí, igualmente. Bueno, señoras y señores, regresamos en breve con más de El Gallinero en Noticias Generación News.
Lo pasado, pasado. Estamos a la moda. Gente divertida. Es Generación News. Generación News. Generación News.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa para asistencia inmediata. 407-720-6000. 407-720-6000.
¡Ahí es! Bueno, señoras y señores, estamos en El Gallinero. Les pedimos a todos los que nos están escuchando a través de la primera 1220 AM, mire, que usted le diga a más amistades, a más amigos, dígale, mire, estoy en vivo en la 1220, así es. Déjeme ver, aquí está, mire eso. En vivo, la primera 1220 del Central Florida, gracias a todos ustedes. También estamos a través de YouTube, de Facebook. Mire, este es el canal que tiene más seguidores de los buenos.
De los verdaderos de la mata, de los de verdura,
así es. Bueno, me quedé, vamos a hacer un resumen de lo que había hablado anteriormente. Y es que la Corte Suprema de Estados Unidos tomó una decisión hoy donde abrió la puerta a que New York pueda recibir las planillas o las hojas de contribución del expresidente Donald Trump, ¿verdad?
Uh-huh.
Eso nos debe quitar a nosotros la duda de si Trump y la Corte Suprema son amigos. La Corte Suprema no es amiga de Trump. No lo es.
Pero es que no es que no sea amigo de amigos, que la Corte Suprema no está para ser amigo de nadie.
Bueno, lo que pasa es, mi querida capitana.
Siempre tienes un pero. Cuéntame. Sí.
Yo, zumba, que quiero escucharte. Edúcame.
Que hay una guerra dentro de la Corte Suprema.
¿Qué guerra, Ray?
Suénamelo ahí.
Yo.
Ahí es. He dicho yo. Este es el programa donde usted va a escuchar la verdad. Donde aquí no le damos rodeo a ustedes ni le hablamos cositas bonitas para que usted sienta, ¡ay, qué bonito! No, 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 no. Aquí le decimos la verdad.
Dilo,
la verdad.
Dilo en inglés.
We don't beat around the bush. Ahí está. Eso.
Nuevamente.
Señoras y señores. Y yo les digo algo a ustedes, es lo siguiente. La Corte Suprema, como les digo, acaba esta mañana de decirles a la gente de Trump que Trump tiene que entregar sus impuestos. ¿A quién? Nada más y nada menos que al gobierno de New York. ¿Por qué? Porque es la persecución que tienen contra Trump. Y la Corte Suprema pudo haber dicho, no, él no tiene que entregar. Pero la Corte...
Pero dice que en la Corte Suprema son, la mayoría son conservadores. ¿Cómo van a tener algo en contra?
Ah, porque sabes una cosa.
Esto no es cuestión de conexiones.
El pantano está en todas partes.
Ay, mi madre santo, Dios.
Ahora
siempre,
yo sí.
Siempre
yo
hay una excusa, siempre
yo
hay
que me puse, yo que me puse los espejuelos de serio.
El pantano. No, ya te veo ahí, intelectual. El pantano está en todas partes. Y yo, por ejemplo, les voy a mostrar ahora otra noticia que nos indica que hay una guerra en la Corte Suprema de Estados Unidos. Y fíjate una cosa: este juez, y perdona la expresión, ¿verdad? El único juez negro que hay en la Corte Suprema.
Thomas Blister.
Y digo, perdona la expresión porque iba a decir el negrito, pero no quiero que nadie diga que es despectivo. Si no, es negro. El único juez negro que hay, el juez
pero
Thomas.
Pero tiene un nombre, mira, y tú lo tienes ahí.
Mira qué sencillo. El juez Thomas Blister.
Que es el negro.
El único juez afroamericano.
No. Gracias, eso es, no. Eso de afroamericano es ofensivo. Porque ellos no son, ellos son americanos. Ellos no es afroamericano, ellos son americanos. O sea, los mismos ahí en negro que dicen, no me diga a mí, yo no soy afroamericano, yo soy americano.
Ok.
Bueno, el juez Thomas Blister, entonces, yo no le quiere, podemos ya por el nombre.
¿Qué quiere? Sí.
¿Cuál es el problema?
El juez, pero para que la gente sepa de quién estamos hablando. El juez Thomas Blister. Habló sobre el rechazo de los casos electorales. Míralo ahí, Thomas Blister. Vamos a ver, ¿de cuándo es esta nota?
De hoy lunes.
A las hoy lunes 22 de febrero, o sea que esta noticia está recién caliente. Como el pan caliente. Señora,
tiene que tener cuidado, va y te quema con ella.
Esto es de lo que el falso profeta va a hablar esta noche. Porque el falso profeta ve este programa y saludo. Tú.
Sí, por lo menos debería enviarnos un saludito, por lo menos.
No, pero espera tu momento.
Le estamos haciendo el trabajo.
Yo, a ti. Ok. Rápido, porque yo no le tengo miedo Yo ahí le meto caña. Dice.
Bueno, cuenta que dice la nota.
El juez Thomas dijo, Thomas Blister, después de que la Corte Suprema rechazó dos apelaciones republicanas sobre los cambios en la fecha límite, ustedes saben que esto es las dos peticiones que se hicieron después de las elecciones sobre el cambio de la fecha. ¿Tú te acuerdas que estos fueron los casos que la Corte Suprema no quiso ver? El juez Thomas hizo una opinión disidente y dijo sobre los cambios en Pensilvania, y el juez Clarence Thomas emitió una disidencia contundente contra la decisión de rechazar el caso. Dijo lo siguiente: uno se pregunta, ¿qué espera este tribunal? No logramos resolver esta disputa antes de las elecciones y por lo tanto proporcionamos reglas claras. Ahora, nuevamente fallamos en brindar reglas claras para futuras elecciones, dice el juez Thomas. Y sigue diciendo, la decisión de dejar la ley electoral oculta bajo un manto de dudas es desconcertante. O sea, en otras palabras, este juez, que es el único que tiene dos dedos de frente en la Corte Suprema, lo que acaba de decir es, gente, le dijo a los demás jueces, nosotros, por nuestra cobardía, acabamos de dejar dudas en el proceso electoral para futuras elecciones. Eso es lo que le dijo. Porque esos jueces de la Corte Suprema no se quieren embarrar las nalgas. Y como no se quieren embarrar las nalgas, decidieron no. Fueron tan cobardes que dijeron no vamos a ver el caso. Cuando debieron de ver el caso y por lo menos decir sí o no. Ser valientes de decir sí o no. Como hicieron con el caso del matrimonio gay, donde ellos dijeron sí. Y fueron valientes esos jueces. Pero ahora él dice, mira lo que dice. Tres jueces conservadores, Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch, buscaron escuchar los casos, mientras que el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, se puso del lado de los jueces liberales al rechazarlo.
De los jueces liberales.
De los jueces liberales. La juez Amy Coney Barrett no participó en los casos que precedieron a su juramento. Dice, mira lo que dijo él. Al no hacer nada, invitamos a una mayor confusión y erosión de la confianza de los votantes, concluyó el desacuerdo del juez Thomas. Nuestros conciudadanos merecen algo mejor y esperan más de nosotros, diciendo respetuosamente. Esto fue lo que pasó. Con esto les estoy diciendo a ustedes. Y mira lo que dice aquí, él termina. Las disposiciones de la Constitución Federal que confieren a las legislaturas estatales, no a los tribunales estatales, la autoridad para dictar reglas que rigen las elecciones federales, no tendrían sentido si un tribunal estatal pudiera anular las reglas adoptadas por la legislatura, simplemente afirmando que una disposición constitucional estatal otorgó a los tribunales la autoridad para dictar las reglas que considere apropiadas para la conducción de la elección justa, escribió el juez Alito en su disidencia. En otras palabras, y termino con esto diciendo lo siguiente. El juez Alito también dijo que es un mal precedente el que la Corte Suprema haya permitido que un tribunal estatal haya interferido con una elección federal. ¿Por qué les digo esto? Y yo concuerdo con lo que dice George. La Corte Suprema son unos cobardes. Cuando no tuvieron más opción que tomar algunos casos, decidieron ponerle fecha para después del 20 de enero. La Corte Suprema no sirve. Y esto no lo digo yo solamente, lo están diciendo dos jueces de allá adentro. El juez Alito y el juez Toma. Y no lo está diciendo un gringo recalcitrante, redneck, para que la gente no, lo está diciendo un negro. Y estos jueces de la Corte Suprema fueron unos cobardes al no tomar un sí o un no. Porque si ellos entendían que la elección no tuvo ningún problema, ellos debieron de decir, no tuvo ningún problema, y estampar su firma. Pero fueron tan cobardes que no quisieron meterse en el asunto. Y en este caso, termino diciendo con esto, porque vamos a atender las llamadas telefónicas y todo esto. Ya. Cerremos el capítulo, señoras y señores. El que crea que la Corte Suprema de Estados Unidos le va a dar nuevamente la presidencia a Donald Trump, no está viendo lo que está pasando allí dentro. Y cualquier youtuber como el falso profeta, y el falso profeta, para el que no sepa, es Eduardo Menoni. Cualquier youtuber como el falso profeta que venga a venderle sueños a usted para mantener su view todavía, le está mintiendo. Porque yo les puedo decir a ustedes una cosa y ustedes se pueden molestar conmigo y no ver más este noticiero, no importa. Prefiero que usted no vea más este noticiero, pero que pueda pensar bien de mí, sabiendo que yo no les vendí sueño, ni les mentí. He dicho, señora capitana, señor Hyper King, les cedo a ustedes la palabra.
Dale.
Todo el que quiera llamar para opinar puede comunicarse con nosotros al 863-250-1150, 863-250-1150.
Yo solamente quiero añadir que me voy a apuntar a la apuesta que hay entre Melanie y Ray Cruz. Salgo económico ya que dejé de comer carne, así que, pero me voy a apuntar para eso, ¿sabes? Así que vamos. Mira, vamos a la llamada 863-250-1150, 863-250-1150.
Mire, hoy yo hablaba con nuestro colega Camilo Alfaro. Uh-huh. Y yo le decía, Camilo, nosotros sabemos cómo hacer para crecer los seguidores de una plataforma.
Correcto.
La pregunta es, ¿crees que es ético mentirle a la audiencia para tener view? No es ético. Por eso llevamos años. Por eso somos un medio que transmite en radio, transmite en televisión, transmite... O sea, nosotros no somos un canal de YouTube nada más. Por eso es que no... Mira, el día que Menoni nos bloquee como nos bloqueó y nos censure, pues perfecto, meta mano, esperamos. Pero al final...
No morimos.
Eso es correcto. Eso mira, una cosa que yo siempre he visto del lado conservador, y es que cuando hablan, hablan con rectitud y hablan también con confianza. Y se había perdido, se estaba empezando a perder eso.
Sí.
Había muchos diciendo que eran conservadores, no estoy diciendo nombres, pero había muchos que estaban diciendo que eran conservadores y en realidad lo que son charlatanes, que lo que están es enriqueciéndose sus bolsillos. Dando falsas esperanzas, dando falsas teorías, etcétera, etcétera. Y aquí en este noticiero, una de las razones por la cual yo estoy aquí, independientemente si estamos de acuerdo o no en nuestras opiniones, es que nosotros decimos las cosas al pan pan, claro, y al vino vino, como debe de ser. Aquí no estamos decorando la verdad.
Así es.
¿Ya me entiendes?
Mira, hay una llamada en línea telefónica. Saludos, ¿con quién hablamos?
Hola, ¿qué tal, Ray? ¿Qué tal, Cristina? Hyper. Le saluda a George Santos de aquí de Miami. ¿Qué tal?
George, saludos, George. ¿Cómo está?
A la sí me puedo comunicar. Llevo días como intentando comunicar, pero siempre las líneas llenas.
Mira, oye, tiene voz de colega, ¿viste?
No, papá, pero tú sabes.
Ay, María.
Nos opaca. Nos opaca aquí.
Pasa por recursos humanos, papá.
Vamos a escucharlo. Adelante, George, adelante.
Mira, el tema de la Corte Suprema realmente me tiene anonadado. El tema de la Corte no es reciente, señores. O sea, desde el mes de septiembre existen en la Corte varias demandas interpuestas por la violación de la Constitución. Es simple, todo se trata si hubo fraude o no hubo fraude. La colegiatura simplemente hubo una violación de los poderes judiciales. O sea, se emitieron leyes por entidades que no están en el poder para emitir leyes. Punto.
Ese es el punto. De hecho, eso es lo que el juez Alito dijo. El juez Alito dijo que cómo era posible que una legislatura estatal esté metiéndose con una elección federal. Los poderes federales y estatales son separados. Pero ¿sabes qué? Pero esto lo estamos viendo ahora porque nosotros lo estamos diciendo. Pero esto no lo están explicando ningún medio. Entonces la gente no se entera que hay jueces, que allá adentro hay jueces que están diciendo, oye, esto está pasando. Pero ¿por qué no han visto los casos de Trump? Porque el juez Robert brincó para el otro lado. Eso es lo que está pasando, pero allá adentro hay una guerra civil en la Corte Suprema también.
Otra cosa que la Corte no se ha pronunciado, ¿por qué el caso que estaba supuesto a iniciarse el día viernes no se inició? La Corte arbitrariamente cerró y no han dicho nada al respecto. O sea, dijeron que supuestamente la próxima semana era posible que se iniciaran los casos y era posible que se emitiera un comunicado oficial. Pero, o sea, completo secretismo posible.
Así es, un momentito. Así es. O sea que, no te vayas un momento, George, no te vayas un momento. Señoras y señores.
¿A quién tenemos ahí?
Ay, mi madre. Se completó esto. Vamos a ver. ¿Qué tiene que decir y cuál es el análisis a esta hora de Melanie?
Melanie,
¿cuál es el análisis, Melanie? No, Melanie se fue. Seguimos, seguimos con George. Ahí, fíjate una cosa, George. Interesante cómo están expresándose en la Corte Suprema y diciendo, y este juez diciendo, ¿sabes qué? Debimos ver el caso. Dejamos un manto de incertidumbre y de duda para futuras elecciones.
Eso es así.
Yo te pregunto algo, George. ¿Tú crees que esto que pasó en estas elecciones va a cambiar la forma de hacer las elecciones de ahora en adelante? O sea, ya podríamos decir que este sistema electoral ya se perdió. Como nosotros lo conocemos.
Ray, mi opinión muy personal, no solamente el sistema electoral fracasó. O sea, fracasó la República. O sea, no respetarse la división de poderes, la República lastimosamente, estimado, no tenemos República.
Wow, palabra fuerte. Palabra fuerte, sí. Es simple,
Ray. Yo lo visualizo de la siguiente manera. Lo que permite que seamos una república, que no se instaure ningún tipo de dictadura, ni de izquierda ni de derecha, esto no es un tema partidista, es que hayan divisiones de poderes. Cuando la parte ejecutiva toma el control sobre las actividades que tiene que regular la legislatura, perdimos la república, punto. Perdimos la credibilidad, sí, sobre las elecciones, perdimos la credibilidad sobre el gobierno, y para colmo el último organismo que quedaba para representarnos y representar la ley falló, la Corte Suprema falló.
Sí, y lo peor es, George y Capitana y Hyper, que si la Corte Suprema hubiera fallado diciendo la elección estuvo bien, pues ok, es una opinión distinta. Pero lo que hizo la Corte Suprema fue ignorar el asunto. O sea, para mí, yo creo que todos esos jueces de la Corte Suprema que deben de tener un impeachment por no haber cumplido con su responsabilidad de interpretar una ley. Eso es lo que pienso yo.
Es que en ese caso, Ray, no tenía la opción. De hecho, tomaron, desde mi perspectiva, tomaron la opción de no aceptar el caso, porque en ese caso las leyes no están sujetas a interpretación. O sea, en el caso de Pensilvania, por ejemplo, o sea, la secretaria del Estado fue la que tomó la decisión arbitraria de cambiar la ley de votación. Incluso el día 2 de enero hicieron cambios a las fechas que se permitían aceptar boletas por el voto ausente. O sea, básicamente el Poder Ejecutivo cambió las leyes, que eso le corresponde a las legislaturas, al Senado y a ese poder que no es judicial, que es legislativo.
Así mismo.
No se presta interpretaciones, Ray.
Así mismo
es. Es muy personal la de muchas personas que saben sobre el tema mucho más que yo.
Así mismo es. Bueno, tengo a Melanie en línea. Melanie, ¿cómo estás?
Buenas tardes a los tres, ¿cómo están?
Buenas tardes. Y a George también, que está en línea ahí.
Ay, George, está en línea. Melanie. Un abrazo grande.
Abrazo para bien, ti.
Melanie, ¿qué tú crees de esto que está pasando?
No, yo no voy a dar opinión, solo llamé para decirte que me mantengo firme, esperamos al 29, y no, yo no te voy a debatir lo que tú estás leyendo, la información que tú estás leyendo, yo te la dejo a que tú... Tú sabes, la debatas, la analices y llegues a tus conclusiones, pero me mantengo.
Pero fíjate lo que te digo, una cosa, te doy un punto, y es que el problema aquí no es si tienen razón los que han alegado el que todavía se puede salvar esta elección o no. El problema es que uno de los jueces o dos de los jueces de la corte están diciendo: estos que están aquí con nosotros no quieren ver los casos, punto. Se alinearon a la izquierda y no quieren ver los casos.
¿Y por qué tú crees que ellos salen a decir eso? ¿Tú no crees que será para exponerlos a ellos mismos?
Ah, sí, definitivamente ellos, o por lo menos porque estas opiniones se escriben, se ponen públicas, y ellos no es que ellos la digan, hay que buscar medios que lo tomen. Los medios no han querido tomar esta noticia, salvo uno que otro medio conservador que lo ha dicho, y por eso es que hoy estamos discutiendo este asunto. Pero lo que estamos viendo en la Corte Suprema es una guerra entre tres bandos: el bando liberal, el bando conservador y el bando conservador liberal.
O la exposición de la corrupción.
Claro. Ahora, ¿qué sabrán ellos?
No será el objetivo.
Bueno, puede ser. Y yo pregunto, ¿qué sabrán ellos del juez Robert? Porque yo pensaba que el juez Robert era una persona sensata.
¿Verdad? Mira, Ray, voy a aclarar algo. No soy youtuber, no me pagan un centavo, pero me mantengo.
Sí, no, pero...
El 29, okay. Te llamo.
Tú te mantienes que el 29...
Te llamo.
Espérate un momento.
El 29, yo te llamo.
Espérate un momento. Dímelo de nuevo.
El 29... Yo te llamo, tranquilo.
Señoras y señores, se reafirma Melanie.
Yo no voy a
Melanie, yo te admiro por tu entrega y todo, pero
seguro.
Pero en algún momento tienes que decir
que quede claro, yo no sigo a Meloni. Jamás.
Yo sé, pero en algún momento tienes que decir, Ray.
No, todavía no. Dime qué
opina, mi mamá. También porque Melanie tiene su convicción y ella tiene sus ideas. Yo creo que está muy bien que ella se mantenga y se mantenga firme. Eso deja mucho.
Sí, eso
positivo,
sí, eso sí.
Que decir de ella.
Ella sigue su convicción y ella no se rinde. Ella no se rinde.
No. Eso es de admirar.
Yo voy a estar ahí hasta el final. De eso puedes estar seguro.
Yo solo puedo aportar en este caso. que si la Corte Suprema tuviera el valor a la altura de la fe de Melanie, tendríamos un mejor país.
Sí, sí, sí.
Y yo me alegro que esto, yo me alegro. Dime.
Sí, adelante, adelante, sí.
Yo me alegro de que esto esté sucediendo.